Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid. A esta hora la cadena SER les ofrece más novedades sobre el sumario de la investigación del espionaje al que fue sometido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Novedades, y lo van a comprobar enseguida, muy interesantes. En concreto, la declaración de uno de los imputados responsable de una agencia de detectives que en el año 2005 realizó una investigación del vicepresidente madrileño. Según su testimonio ante el juez, por una operación de compraventa de una sociedad en la que se iba a pagar una comisión. El relato de esta persona es muy claro. Cuenta cómo el trabajo le fue encargado por una agencia de detectives americana que quería saber, y es textual, a quién tenían que pagar la comisión. La empresa sobre la que se estaba negociando es la AAA, que es una filial del canal de Isabel II en Latinoamérica. El testimonio ante el juez de esta persona, insisto, imputado en este caso, no tiene desperdicio, y enseguida les vamos a dar más detalles. Antes, tenemos que repasar el resto de noticias que nos deja el día. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hablamos del caso de violencia de género de Torrejón de Ardoz. La Policía Nacional ha confirmado que no existían ni denuncias previas ni antecedentes de malos tratos. Ocurrió ayer, aunque lo hemos conocido esta mañana. Un chico de 21 años estranguló a su mujer de 19, que además estaba embarazada de 5 meses. Luego se lo contó a su padre, que vive en Rumanía, a través de una webcam. Lo siguiente nos lo cuenta Emilio Alcázar, de la Policía Judicial.
Había contactado con su padre a través de internet comentándole que acababa de matar a su mujer y al parecer le había mostrado a través de la webcam el cuerpo de la misma.
Le dijo también que iba a matar a la hermana de su mujer, una niña de 13 años, pero el padre avisó a la policía rumana, que a su vez avisó a la española, y evitaron que pasara nada más. Y más sobre la última polémica en Telemadrid. El vicepresidente Rubalcaba ha pedido esta mañana en Hoy por Hoy a quien la SER que se tomen medidas contra el canal público por sobreimpresionar a su imagen y a la de Zapatero el logotipo de ETA. Y el candidato socialista en Madrid, Tomás Gómez, ha exigido el cese del director de informativos del canal público, Agustín de Grado.
Hay una cosa que ha hecho una televisión pública, Telemadrid, que me parece una indecencia política, y espero que alguien tome medidas sobre esa materia. Es una indecencia política que se hace con el dinero de mis impuestos.
Es una auténtica vergüenza. Y desde luego el cese inmediato del director de informativos es una exigencia moral.
Lo último sobre este asunto es que el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, David Pérez, ha defendido esta tarde la pieza informativa de la polémica. Dice que es incontestable y que pone en evidencia los tejemanejes de Zapatero y ETA. De Telemadrid no ha hablado la presidenta regional, sí que lo ha hecho de otra de sus ideas para la legislatura que viene. Esperanza Aguirre se compromete a crear un bachillerato de excelencia si es que gana las elecciones. Un curso para los más listos de la comunidad, hasta un máximo de 100 alumnos. Desde Comisiones Obreras, Paco García acusa a la presidenta de olvidarse de los que más ayuda necesitan.
Los países que no cuidan la formación de sus mejores estudiantes se condenan a frenar su crecimiento científico e intelectual.
Siempre trata de ayudar más a los que menos lo necesitan y abandonar a su suerte a los que más lo necesitan. No resuelve los graves problemas de nivel que tenemos en la educación madrileña.
El coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, ha denunciado hoy que los usuarios de los centros Majerit y Fray Bernardino, cerrados hace unas semanas y que han sido trasladados a otro centro en Carabanchel, están hacinados. La Comunidad de Madrid tiene además nueva delegada del Gobierno. María Dolores Carrión ha asumido hoy el cargo en sustitución de Amparo Valcarce, que va como número 2 en la lista de Tomás Gómez.
Todavía no he hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid ni con los alcaldes. Lo haré en breve. Pero sí quiero decir que un principio fundamental es la colaboración porque hay muchísimas competencias compartidas entre ambas administraciones y, por supuesto, la lealtad institucional.
Y hoy se ha presentado una nueva edición de Foto España que se va a celebrar del 1 de junio al 24 de julio este año, con el retrato como tema principal.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Nuestro primer destino, la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Carlos García Muñoz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la 2 de salida en Alcalá de Henares debido a un accidente de entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria. También complicada la entrada por la carretera de Andalucía en el tramo final, ya en las inmediaciones de la capital, en el acceso a la M30, sentido Méndez Álvaro. En la 6 tenemos retenciones primero entre Las Matas y Las Rozas debido a una avería, y luego más adelante entre Majadahonda y La Florida, también en Pozuelo. En la 1 destacamos las dificultades que hay en la Cuesta de los Dominicos, y por último en la M40 tenemos las retenciones habituales entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido 5, y entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia.
La verdad es que hoy ha hecho calor y parece que es lo que nos espera para las próximas horas. Actualizamos el pronóstico con Florencia. Hola, Florencia.
Hola, Pedro, buenas tardes. 25 grados de temperatura máxima hemos alcanzado en las comarcas del sur de Madrid, y mañana van a volver a subir las temperaturas. Tiempo preveraniego en la Comunidad de Madrid hasta el final de la semana, con el cielo completamente despejado, sin nieblas y con temperaturas mínimas que van a rebasar los 10 grados incluso en la sierra a primera hora de la jornada. Es el tiempo que nos espera para mañana y por lo menos hasta el fin de semana.
Les voy a recordar el número de teléfono que deben marcar si quieren participar en directo en esta Ventana de Madrid. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Tenemos una cuenta de Twitter, ser-madrid, y una dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com.
La Ventana Madrid.
¡Ey! ¿No te has enterado? Ahora tus amigos te van a dar mucho que hablar. Sí, sí, porque por cada nuevo amigo que traigas a Movistar, consigues 2 meses de 100x1 en llamadas a cualquier operador. Venga, ¿qué esperas? Coge a tus amigos y preséntanoslos ya, llamando gratis al 22 35 26. Movistar. Compartida. La vida es más.
La Ventana. Madrid.
Aprovechate. Últimas 5 viviendas exclusivas llave en mano en Parla. En urbanización privada con zonas verdes, piscina, solarium y área infantil. En inmejorable situación, a 5 minutos de Renfe, de la carretera de Toledo, junto a colegios y zonas comerciales. O si lo prefieres, inscríbete en la tercera fase y paga cómodamente hasta la entrega de llaves. Obras ya iniciadas. Últimas 8 viviendas de 3 dormitorios disponibles. Te conseguimos la financiación. Infórmate en el 91-605-5511. Promueve Urbitec. 91-605-5511.
Ya es oficial, en Sánchez desde el mes de abril, todo a mitad de precio. Canapé de madera de 1,35 por 1,90 por 179 euros. Cheslón de piel, en color a elegir entre 2 colores por 499 euros.
¡Hola, qué bonito!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Llévatelo a mitad de precio.
Qué guapa la novia, oye, pero no llevaba gafas.
Y bien gordas, pero hace un mes se operó de miopía con cirugía LASIK y dice que ahora ve de maravilla.
Ya tiene valor, operas un mes antes de la boda y lo que le habrá costado.
Pero si es cuestión de 15 minutos y ni se enteró. Además financió la operación y paga muy poco al mes.
¿Y las gafas?
Olvidadas, fíjate qué guapa está.
Instituto Oftalmológico de Madrid, más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto, teléfono 91-692-6050, y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-6...
El sábado 9 de abril, ven a plantar un árbol con nosotros.
Recoge tu plantón de forma gratuita desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en el Centro Comercial Plaza Éboli y desde las 5 de la tarde en la zona de plantación, en el Parque Juan Carlos I de Pinto. Con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Pinto, Aserpinto, Carpa, Grupo Local de WWF Madrid, ARBA, la campaña de la ONU, Plantemos para el Planeta y Centro Comercial Plaza Éboli.
Disfruta del Día del Árbol de Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
When was the last time that you cried? What was it about? Were they tears of joy? Were they tears of doubt? It's bigger than we'll ever know. From the furthest star to the center of our souls. Living in a plastic bubble. A bubble in a plastic world. Living in a plastic bubble, and it's good. All this up and down, not sure what it's for. Not sure if I'm stuck inside my own metaphor.
It's bigger than I've ever guessed. From the furthest star to the center of your chest. Living in a plastic bubble. A bubble in a plastic world.
Siete de la tarde y 15 minutos, música para comenzar esta tertulia de la Ventana de Madrid este martes, que nos deja muchas, muchas, muchas cosas y muy interesantes. Saludamos a los presentes. Eva Urube, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso García debería ser la noticia del día para nosotros, ¿eh? Pero Alfonso García ya no lleva collarín. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El próximo que sea de perlas, ¿no?
No recordamos que tenía un cuello tan esbelto.
Tengo cuello.
¿Eh? Tienes cuello.
El hombre cisne.
Moncho al Puente. Moncho, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, hablaremos, entre otras cosas, en esta Ventana de Madrid de la polémica en torno a la información emitida por Telemadrid la semana pasada. Ya saben, una información sobre el caso Faisán, sobre lo que se ha ido sabiendo, en la que se sobreimpresionó el logotipo de ETA en dos imágenes en blanco y negro. Una, la del presidente del gobierno, otra, la del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que esta mañana decía aquí en ASER que le parece una indecencia que tenga que debería tener consecuencias, en este caso, sobre, bueno, alguien que lo haya decidido. Los sindicatos ayer mismo pedían la destitución del director de informativos de Telemadrid. Bueno, hablaremos sobre este asunto. A través de Twitter, por cierto, el PP de Boadilla nos dice: completamente de acuerdo con la aseveración de David Pérez. Bueno, solo faltaría que el PP de Boadilla le llevara la contraria al portavoz parlamentario del PP, al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Bueno, después hablaremos de ese asunto, pero antes vamos con las novedades que hasta ahora en esta Ventana de Madrid les aportamos. Yo creo que muy, muy, muy jugosas, muy jugosas, sobre la investigación que se sigue en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid a partir de del espionaje que se efectuó en su día al vicepresidente de la comunidad, a Ignacio González. Se lo adelantó la SER. Hace ya tiempo, ha llovido desde entonces. El proceso judicial lleva unos cuantos meses en marcha. Tal vez ustedes recuerden, supongo que sí, porque era muy llamativo, aquel vídeo que se grabó en Colombia, país al que había acudido una delegación del canal de Isabel II con su presidente a la cabeza, Ignacio González. Vídeo en el que, entre otras cosas, se les veía entrar a un edificio, salir de un edificio con unas bolsas de plástico. Se preguntó entonces, oiga, ¿qué llevaban las bolsas de plástico? Y recuerdo que una de las explicaciones que se dio fue que llevaban toallas de playa, creo. En todo caso, toallas. Bueno, lo que hoy les contamos es la declaración ante el juez del responsable de una agencia de detectives que en el año 2005 elaboró un informe sobre varias personas, y entre esas personas Ignacio González o Ildefonso de Miguel, es decir, el presidente del canal de Isabel II y quien entonces era el gerente del canal de Isabel II. La declaración de esta persona, insisto, esta imputada de la causa, responsable de una agencia de detectives, es interesantísima porque relata quién le hizo ese encargo. Una agencia americana, dice, una agencia de detectives. ¿Por qué? Porque se puso a la venta una filial del canal de Isabel II en Latinoamérica, se llama la AAA. Y porque, según el testimonio de este señor, se puso a la venta con una comisión. Y parece, cabe extraer de este testimonio, que quien debía pagarla o a quien se la había pedido, quien fuera, que no se sabe, quería saber algo más de ciertas personas. Bueno, vamos con los detalles de esta declaración, que insisto, es muy interesante. Nos los va a contar Pilar Velasco.
Según la declaración judicial, el director de la agencia Método 3 reconoce la autoría de un dossier de investigación. Lo elaboró en el año 2005, cuando una agencia de detectives americana le encargó investigar una operación de compraventa de la filial del canal en Latinoamérica, la AAA. En su relato, primero investiga la AAA, entran en la base registral del país donde está radicada, descubren su relación con el canal de Isabel II y posteriormente identifican a las tres personas que estaban en la mesa de negociaciones sobre las que se recaban datos como la fecha de nacimiento, el estado civil, si tienen patrimonio, cargas o deudas, o si trabajan en la administración y qué cargo tienen. La agencia investigó al exgerente del canal, Ildefonso de Miguel, a Mariano Zavía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación en el gobierno de Esperanza Aguirre, y a Ignacio González. El empresario imputado asegura que son informes básicos que pide el cliente para saber, y son palabras textuales, a quién tienen que pagar la comisión. La Policía Judicial llevó a cabo varias gestiones a raíz de esta declaración. Según las averiguaciones de los agentes, el año 2005 coincide con una ampliación de capital, siendo la situación económica de estas empresas del canal muy deficiente. Ninguna de ellas se puso a la venta, pero en ámbitos industriales siempre se habla de operaciones de compraventa de acciones. La instrucción del caso sigue abierta en el juzgado 47 de Madrid.
Bueno, pues eso es lo que declara este señor ante el juez. Voy a recordarlo básicamente y leo algún fragmento textual a preguntas del letrado de la Comunidad de Madrid, que el informe de 2005 no duró más de 10 días, que no recuerda exactamente, pero cree que fue a principios del 2005, que el informe está destruido, que la empresa se puso a la venta con una comisión y que la empresa contratante quería saber quiénes estaban detrás, con sus familias y patrimonio. Por lo que dice, eran Ildefonso de Miguel, Ignacio González y Mariano Zaguía, que son informes básicos y clásicos, que se piden deudas, patrimonio y sociedades para saber a quién tienen que pagar la comisión. Bueno, esto, insisto, es lo que declaró esta persona, la imputada, ante el juez. Es la declaración. De la declaración no se extrae ninguna conclusión, ninguna consecuencia. Es más, parece que incluso la AAA, esa empresa, ni siquiera se llegó a vender, no se llegó a efectuar esa operación. Pero nos ha llamado poderosamente la atención. Nos ha llamado poderosamente la atención que aparezca la palabra comisión, que se describa presunto cobro o pago de comisiones en una operación que no se sabe, porque al menos no aparece en esta declaración quién estaba detrás, o quién tenía que pagarla, o quién tenía que cobrarla, o qué se tenía que hacer. Pero esta es la declaración incluida en el sumario, insisto, que nos resulta muy interesante. Alfonso.
Bueno, yo había anotado una frase antes de conocer estos últimos datos que has ofrecido. Había anotado una frase, una interrogante en mi cuaderno azul de apuntes que decía que quién podía estar interesado y por qué en seguir a Ignacio González. Bueno, pues evidentemente con esta información la respuesta es más que clara y más que manifiesta. Evidentemente, bueno, pues las cosas son como son. No se puede decir una cosa diferente a lo que bueno, pues esas declaraciones cuentan y hemos conocido, pero la verdad es que a mí personalmente me da mucho miedo pensar en otras cosas y en otras razones. Me da francamente mucho miedo y bueno, pues lo único que espero es que se clarifique cuanto antes todo este embrollo. Me gustaría que se clarificara cuanto antes todo este embrollo y me gustaría, y no es ningún chascarrillo, conocer cómo eran las toallas que iban en esas bolsas de mano y que aparentemente eran tan pesadas o tan voluminosas. Uh-huh. Eva.
Debo empezar por una cosa que es casi anecdótica. A mí me llama mucho la atención que alguien en Sudamérica o en América Latina constituya una empresa que se llama AAA. Una tiene una cierta edad y no mala memoria, y recuerdo que para mí la AAA era, ahora es una cosa de Moody's y de agencias de agencias financieras extrañas, pero antes era la Alianza Anticomunista Argentina, un grupúsculo parapolicial de extrema derecha, y me parece que se demuestra poca sensibilidad. Dicho esto, que no deja de ser anecdótico, es evidente que el caso del espionaje se cerró en falso. Es evidente que cuando el pasado día 1 de abril un juzgado de la Comunidad de Madrid decidió reabrir el caso, era porque había elementos más que suficientes que justificaban esa decisión, a pesar de que Ignacio González, la reacción de Ignacio González fue criticar a la jueza ponente del caso. Es evidente que cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid respaldó al tribunal que había decidido reabrir el caso, era porque tenía elementos más que suficientes. Y es evidente que, al margen de lo que pueda ocurrir al final, del resultado final de toda esta investigación, hay algo que huele mal. Y no me refiero a toallas sucias que esas, me refiero a que ha habido sospechosos, sino malversación de fondos públicos. Entonces, al margen de otras consideraciones, los ciudadanos exigimos saber. Suena a título de programa radiofónico extraño y reivindicativo, pero me parece que es de cajón, que si hay movimientos extraños, si ha habido contrataciones extrañas, si hay alguien que habla de comisiones, un juez investigue. Que se investigue con todas las consecuencias y simplemente que dejemos a la justicia trabajar.
Déjame aclarar una cosa, Eva, porque hay dos investigaciones diferentes. Una es esta, que nunca se cerró y que es la que se sigue a partir de los seguimientos que sufrió el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y otros miembros del canal de Isabel II. Esta investigación está en marcha. tan en marcha está que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha reactivado. El juez ha pedido nuevas pruebas, nuevas diligencias. Y luego hay otra investigación, está referida a los seguimientos realizados a Manuel Cobo o Alfredo Prada, que es la que, por orden de la Audiencia Provincial, ha tenido que reabrir la jueza que en su momento la cerró. En los dos casos, pues huele muy mal. En fin, con toallas o sin toallas, pero huele muy mal. Moncho.
Bueno, a mí me parece que estos informes son como los bikinis, que lo que enseñan es interesante, pero lo que ocultan es algo crucial. Y ahí me gustaría saber, por ejemplo, qué coño es la Triple A. Ya sé que es una filial de la Caixa Segunda, me gustaría saber a qué se dedica la Triple A, cómo se puede vender una empresa que teóricamente pertenece al canal de Isabel II, cómo pueden aparecer como posibles cobradores de comisiones Ignacio González y dos individuos muy relacionados con la Comunidad de Madrid, como si fuera una empresa privada cualquiera, yo te la compro, yo te pago una comisión, etcétera, etcétera. Y eso por hablar del tema de la investigación esta de 2005. Luego, evidentemente, sobre el viaje a Cartagena de Indias, ¿qué coño fueron a hacer a Cartagena de Indias? Me parece que era Cartagena de Indias, el sitio de Colombia en el que...
Bueno, estuvieron en varios sitios, bueno, sí, en Barranquilla, incluso en las Islas Rosario, pero esa bueno, parte debía obedecer a las toallas de playa.
¿Qué fueron a hacer a Colombia, aparte de ir a la playa y tomar el sol muchísimo y no sé, limpiarse con un montón de enormes toallas, porque las bolsas que aparecían o pesaban bastante o realmente tanto que Ignacio González como su compañero de viaje venían muy fatigados de haber estado en la playa, pues se notaba que aquello pesaba bastante, qué llevaban esas bolsas, qué se fue a hacer allí. Yo creo que no se sabe absolutamente nada, salvo lo que hemos dicho aquí, que huele todo fatal, pero me gustaría saber exactamente qué es lo que huele fatal, qué hace la Triple A, cómo se puede comprar y vender una empresa que es del canal de Isabel II.
No se vendió ni se compró.
Seguramente nadie la quería comprar.
Y que, insisto, este es el testimonio del dueño de una agencia de detectives que hace el relato que hace. Podemos dar por hecho que a lo mejor no le miente, o que sí, vaya usted a saber. Y nosotros, para que luego nadie nos diga que acusamos a alguien de algo que no ha hecho, no. Nosotros solo estamos relatando lo que este señor le cuenta al juez.
¿Y se sabe quién hizo el vídeo, los vídeos de Colombia?
Se sabe, se contó en su día. Sí, eso corrió a cargo de otra agencia de detectives.
Vamos, no se sabe quién es cargo.
No, eso no.
¿Quién es el cargo?
Eso no. Por cierto, que este mismo imputado, este director de esta agencia de detectives, no en esta declaración, pero sí más adelante, envía un documento al juez en el que le dice dos cosas. La empresa que le encarga directamente el informe, que es una agencia de detectives americana, no le ha permitido levantar el secreto profesional, y por tanto no puede decir quién es. Pero que la empresa origen del encargo, porque claro, esto es un poco complicado, es decir, hay una empresa que dice, yo quiero saber qué se está cociendo en este asunto, y llama a una agencia de detectives americana. La agencia de detectives americana subcontrata el trabajo a la agencia de detectives española. Bueno, por la agencia de detectives española dice, yo no le puedo decir quién es, porque no me lo permiten en la agencia de detectives americana, pero sí le puedo decir quién es. La empresa origen del encargo, que es un bufete de abogados de la República Dominicana. En fin, el nombre en este caso es irrelevante porque no nos aporta nada, pero en ese, insisto que en ese aspecto sí que está claro de dónde parte ese encargo. Eva, ¿querías decir?
Sí, simplemente que sea cual sea las circunstancias concretas, lo que es evidente es que están mezclados en este asunto representantes de la Comunidad de Madrid, que están además al parecer negociando con bienes de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, por extensión todos los demás, tienen derecho a saber qué es lo que se está cociendo, aunque al final resulte que lo que se está cociendo es perfectamente legal, perfectamente lícito y perfectamente válido. Pero tenemos derecho a saber, y a mí me molesta tremendamente cuando determinados responsables políticos, en unos casos o en otros, desechan o desdeñan a quienes simplemente preguntan e intentan averiguar cosas que por lo demás tendrían que producirse a plena luz del día.
Bueno, es que podemos tener la presunción de que si fuera legal y fuera lícito, sabríamos todo.
Bueno, en todo caso, hay algo que no debemos olvidar, y Alfonso te la palabra, que en este caso Ignacio González es víctima, Quiero decir, y está personado, digamos, en el proceso, porque ha sido la víctima de los seguimientos y del espionaje. Sí, por eso digo.
Otra cosa, bueno, pues son otras circunstancias que deja entrever esa declaración, y que yo no voy a decir. De todos modos, a mí lo que me llama la atención, y es buscar otra derivada, es que recientemente, lo hemos visto ayer, dimite un consejero del gobierno de Andalucía, y aquí en Madrid no dimite absolutamente nadie. Y la derivada que quería introducir en este asunto es que parece ser, según los hechos que nos ocupan, es que los únicos que tienen una cierta conciencia de lo que es una situación de polémica o de escándalo político son los señores que están en un gobierno socialista. Los señores y consejeros que están en un gobierno popular no dimite absolutamente nadie, si exceptuamos a Alberto López Viejo, porque casi le pillan con el carrito de los helados. Pero vamos.
Bueno, esta mañana dábamos otra información. Quiero decirlo porque en su día el vicepresidente de la Comunidad de Madrid arremetió de forma, casi voy a decir, iracunda en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno contra esta casa, contra una información que dio esta casa. Les hablamos en su momento de la existencia de un acta policial en la que se reflejaba que el canal de Isabel II había encargado a una agencia de detectives un seguimiento, una investigación sobre un abogado asesor de la dirección del canal de Isabel II. Él dijo que esa información era falsa. Nosotros insistimos que el acta policial dice lo que dice, y es que en el libro de registro, en el 2008, en el 2008, aparece como contratante el canal de Isabel II y esa persona como investigada. Es curioso porque en la información que les dábamos esta mañana, la declaración de Ignacio González y de Ildefonso de Miguel ante el juez, sobre todo Ildefonso de Miguel, el gerente, reconoce que esa persona a la que, según el registro policial de esa agencia de detectives, investigó el canal de Isabel II, estaba en el viaje de Colombia. Qué curioso, ¿eh? Estaba en el viaje de Colombia, acompañaba a Ignacio González y al gerente, estaba una comitiva, las imágenes de las bolsas, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, en fin, que nos ha llamado mucho la atención. El jueves, por cierto, si no tenemos ocasión antes, lo haremos el jueves, ya le preguntaremos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid por su opinión sobre lo que de momento hemos contado.
Únicamente,
el sumario es largo, ¿eh?
Únicamente decir que es una oportunidad de futuro. Yo no entiendo cómo no hay una titulación universitaria superior para detectives, espías, etcétera, etcétera. Porque por lo menos en la Comunidad de Madrid hay grandes oportunidades de trabajar. O sea, hay muchísimo que espiar. Yo contrataría a algunos. Si tuviera presupuesto, contrataría a varios para que me contaran algunas cosas. Vamos, el periodismo de investigación y los detectives privados yo creo que son el futuro de la economía madrileña. Vale. Una gran salida para los jóvenes.
Bueno, tomamos nota, pues seguro que lo necesitamos, que nunca se sabe. Rafa Bernardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de algo que no ha ocurrido nunca en democracia. Lo hemos confirmado esta misma tarde.
Ahora mismo.
Y es que la celebración del primero de mayo, la central, saben que hay actos en todas las provincias, en todas las ciudades, pero el acto central es que congrega a miles de personas, pues no se va a celebrar en Madrid.
No, este año por primera vez desde, podemos decir, el primer primero de mayo que se hizo, digamos, no reprimido, fue en 1978, pues por primera vez desde entonces el acto central del primero de mayo no será en Madrid, sino, y esto sí lo podemos adelantar, va a ser en Valencia. Uh-huh. Las organizaciones sindicales territoriales venían desde hace mucho tiempo demandando que el primero de mayo no fuese, digamos, o no todas las miradas se centrasen en Madrid año tras año tras año, y que el primero de mayo pues se celebrase en otros sitios. Y por primera vez, esta vez, va a suceder así, ¿no? La ciudad elegida, decimos, para esta primera ocasión en el que el acto central se va fuera de Madrid es Valencia, pero nos dicen que esto se va a, en años sucesivos, pues va a ir viajando ese acto central, digamos, ¿no? O sea, que nos podemos ir acostumbrando a ver a los líderes sindicales, a Ignacio Fernández Tocho de Comisiones y a Cándido Méndez de UGT, en distintas ciudades cada año, pues en ese acto central.
Gracias, Rafa. Venga. Bueno, interesante, desde luego, si queremos ser un poco retorcidos, la elección de Valencia, como lugar para celebrar el primero de mayo.
Dicen, a mí me
dicen... Que es casual.
No casual, sino que es una de las organizaciones que desde hace más tiempo venían demandándolo, era de allí, de la Comunidad Valenciana, y que por eso la elección.
Vale. Vale.
Esto es como el día de las Fuerzas Armadas, ¿no? En aquellas turnés que empezaron, sí, y que luego han sido parcialmente frenadas por causas económicas, básicamente.
Sí.
Es un tremendo dispendio, ¿no?
No
solamente me lo parece a mí.
¿Lo del primero de mayo?
No. El primero de mayo es un día reivindicativo y hay que hacerlo, que por cierto, Rafa Bernardo es muy joven, pero en el régimen franquista el primero de mayo no estaba exactamente reprimido. Lo que ocurre es que era una manifestación distinta, ¿no? Más folclórica.
San José Obrero, ¿no?
Sí, San José Obrero, ¿no? Sí.
Era casi religiosa.
pero lo de llevar el 1 de mayo de capital de comunidad en capital de comunidad, no sé. Bueno,
allí lo celebramos en la Casa de Campo habitualmente, que era donde
¿qué tiempos, eh?
Se concentra divertidísimo el 1 de mayo. Yo recuerdo que por las facultades al día siguiente se había cortado la barba, o sea, para que no le reconocieran del día anterior. Entonces, tío, te van a reconocer precisamente porque todo el que se ha cortado la barba o se ha cortado el pelo después del 1 de mayo es ayer, y ya
le tienen algo que ocultar. Nos vamos a marchar hasta la calle Génova. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas
tardes. Por la reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Madrid. Allí, no sé si hay alguna novedad, si en los discursos o la intervención de Esperanza Aguirre hay algo que especialmente destacable, si en el PP siguen rondando al presidente del gobierno y a su decisión de no volver a ser el candidato. En fin, cuéntanos.
Sí, básicamente eso, discurso netamente electoral de Esperanza Aguirre, que acaba de presidir, como dices, el último comité ejecutivo del PP de Madrid antes del 22M, con la vista puesta, muy puesta, en José Luis Rodríguez Zapatero. La presidenta plantea estos comicios como algo más, mucho más que unas elecciones municipales y autonómicas, ya que, según acaba de explicar aquí, deben ser una moción de censura al socialismo español. En sus 16 minutos de discurso, Aguirre se ha referido con duras palabras al anuncio de Zapatero de no repetir como candidato por el PSOE. Dice que el Partido Socialista solo busca, con este cambio de cartel, oxígeno electoral, con el fin de no perder por mucho en todas las elecciones que se avecinan. Aguirre acusa además al PSOE de ser el partido más rancio y sectario, son palabras textuales, de toda Europa, una máquina de ganar elecciones y un usufructuador del poder, y alertaba así Aguirre a los suyos sobre ese cambio de estrategia que supone buscar un nuevo candidato para 2012.
Porque, ojo con esa maniobra, nadie les va a negar la habilidad increíble que tienen para hacer maniobras oscuras y para las marrullerías. Y este cambio de cara para las elecciones del año que viene, lo que buscan es recuperar el terreno que ahora tienen absolutamente perdido en las encuestas.
47 días faltan para esa cita en las urnas. El 22M recordaba Aguirre a los suyos, y aunque las perspectivas electorales son magníficas para el PP, explicaba ella, conviene no confiarse, les ha dicho a los suyos, cambiar la foto del cartel electoral, en alusión siempre a José Luis Rodríguez Zapatero, no es cambiar de política, concluía la presidenta del Partido Popular de Madrid.
Gracias, Felipe. Interesante el argumento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque dándole la vuelta un poquito, no demasiado, uno puede concluir que efectivamente hay quien en el PP cree que la decisión de Zapatero puede tener una influencia positiva o ligeramente positiva en las expectativas de votos del PSOE.
Pero no me digas que no es sorprendente. Independientemente de la opinión que la presidenta de la Comunidad de Madrid le merezca la actuación del gobierno socialista, del gobierno de Madrid estatal y del Partido Socialista en general, que en la misma frase use marrullería y luego cambiar de cara para mejorar sus expectativas. Hombre, cualquier partido que cambia de cara lo hace para mejorar sus expectativas, y esto no es necesariamente una marrullería.
Es un derecho.
Digo yo, ¿no? Que tendrán derecho a presentar un candidato que opinen que sea mejor y que mejore sus expectativas de voto. Eso es ha pasado incluso en el Partido Popular a veces.
La táctica del PP está absolutamente magnífica. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Bueno, pues me voy. Que se va, pero ¿cómo que se va? Pero qué marrullero, pero ¿cómo que se va? Pero no es lo que usted quería. Sí, pero muy mal, muy muy oscura maniobra marrullera. Y luego de que el PSOE es una maquinaria hecha para ganar votos, pues imagino...
Como se ha demostrado en Madrid en los últimos
días. Pues, se lo pregunta al señor Tamayo.
No, yo creo que, decir, con independencia de cualquier otra cosa, o añadido a ello, el Partido Popular o algunos de sus miembros están ciertamente nerviosos. O se les ha metido en el cuerpo el hormiguillo de decir, bueno, pues si ya no va a estar Zapatero, quizás las cosas se recompongan de otro modo. Y sí les ha debido entrar un poquito el miedo, ¿no?
Yo ahora, como jugada, metería un tapado del PSOE, que no conocía a nadie, porque no se pudiera meter con él. No para que saliera, sino solamente para despistar, para hacer de verdad una marrullería de cara al PP, ¿no? Que contrataran a muchísimos detectives para investigar. ¿Quién será este que se ha sacado una de la manga? ¿De dónde vendrá? ¿Cómo le podremos pillar?
Y venga a repartir todavía.
Sí, podrían contratar a detectives para ver quién va a ser el candidato, ¿eh? Como también les preocupa, bueno, en fin, eso de que el PSOE sea una máquina de conseguir votos, ¿no? Ha dicho una máquina.
Sí, una maquinaria.
Una maquinaria para conseguir votos. Bueno, pues como el PP, no, incluso como la Izquierda Unida, todos tienen una maquinaria para conseguir votos.
Pero cabe añadir que ya les gustaría en la Comunidad de Madrid ser una maquinaria de conseguir votos, ¿eh?
Ya les gustaría. Bueno, hablemos de Telemadrid, porque el asunto de esa información emitida el pasado miércoles en un Telenoticias, y en la que se sobreimpresionó el logotipo de ETA en las imágenes del presidente del gobierno y del ministro del Interior, sigue dando mucho de qué hablar hoy aquí en la SER. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba que ese tipo de ejercicios son absolutamente indecentes. Decía que debían tener alguna consecuencia sobre quien los decidió o lo amparó. Ayer los sindicatos pedían la destitución del director de informativos de Telemadrid. Hoy el Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha criticado con dureza lo ocurrido y ha asegurado además que sus servicios jurídicos están estudiando si cabe emprender algún tipo de actuación contra la televisión pública madrileña. Y ya por la tarde, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, David Pérez, ha salido en defensa de Telemadrid y de lo que denomina, califica, comillas, una pieza informativa incontestable emitida por Telemadrid, en la que se ponen en evidencia los tejemanejes del gobierno de Zapatero en la negociación con ETA. Bueno, es la opinión de David Pérez. No sé si habéis visto la información o si habéis visto la imagen con el logotipo de ETA sobreimpresionado en la fotografía de Zapatero y en la fotografía del ministro del Interior. No sé si le dais alguna importancia, poca, ninguna, Moncho.
Bueno, como no lo ve nadie, me he tenido que enterar a través de otros medios y tal, pero bueno, no les demos demasiada importancia porque va a haber más gente. Lo mismo lo repiten todos los días un ratito para seguir teniendo un poquito, un pelín de audiencia, por lo menos, o insisten más en esta tónica. Primero eso, que no lo ve nadie. Segundo, que es un mecanismo, eso sí que es una marrullería, una maniobra absolutamente oscura, pero que nos tienen tan acostumbrados en Telemadrid que, bueno, o nos escandalizamos todos los días o les dejamos que se vayan todos, que donde irán alguna TDT, donde esto de ponerle a Zapatero lo de ETA delante es una tontería, vamos, es incluso muy, muy, muy blandito con la que está lloviendo y con lo que están despachando esas magníficas emisoras de la TDT que Esperanza Aguirre ha dado a sus amigos y colegas, donde por supuesto no solamente que se ponga la imagen de ETA encima de Felipe González, de Zapatero, sino que se cometen todo tipo de atropellos, incluidos los puramente lingüísticos, pero vamos, los políticos, los informativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso que como no lo ve nadie, pues que tampoco tiene importancia, ¿no?
No, por abundar en lo que dice Moncho, con una diferencia notable a mi juicio, es decir, las emisoras estas o las emisorillas de la TDT son privadas, tienen su argumentario, su ideario empresarial o político y son muy dueños de gastarse el dinero en emitir las consignas que crean necesarias. Sin embargo, Telemadrid es una cadena pública sufragada y pagada por todos los madrileños, los del PSOE, los del PP, los de Izquierda Unida y los de cualquier partido residual del Parlamento. Pero yo debo ser frío y quiero ser frío en el análisis de esta situación. Primero, no es la primera vez que ocurre. Es decir, ya hace unos años, a resultar de un reportaje sobre el 11M, ya incrustaron el sello de ETA. En aquel momento se dijo que había sido un problema técnico. Bueno, en este caso no es un problema, en este caso concreto al que nos estamos refiriendo, está perfectamente encargado. Es decir, ese fotomontaje o ese grafismo que se hace sobre las imágenes de Zapatero y Rubalcaba están encargadas y se quería que salieran así incuestionablemente. Por tanto, no nos debe sorprender. Y yo también os digo otra cosa. Se han pedido las dimisiones la dimisión del director de informativos por parte de los sindicatos, por parte del secretario del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. Yo os ya adelanto aquí que no va a dimitir en modo alguno, en absoluto. Es más, deben estar en este momento absolutamente satisfechos y brindando por el ruido que están metiendo con este asunto.
Sí, que hablen de ti aunque sea bien.
Están muy orgullosos, y por abundar en lo que decía Moncho, están muy orgullosos porque, para bien o para mal, o con opiniones críticas o negativas o positivas, de nuevo Telemadrid ha salido a la palestra. Porque es verdad, es que Telemadrid no la ve absolutamente nadie. En solo 8 años de legislatura, desde que llega Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en solo 8 años han perdido 10 puntos. Ellos recogen Telemadrid con una audiencia media del 17,1% en diciembre de 2003 y la van a soltar 8 años después con el 7,1%. Es decir, es una empresa, lo siento por mis compañeros, pero tal y como están las circunstancias en este momento, es una empresa que con el modelo actual de gestión de la televisión, pues es inviable, es inviable.
Termino, estos
señores no van a dimitir, vamos, ni de coña, deben estar ahora aplaudiéndose. Y les debe doler la espalda de tantos golpecitos que le dan de felicitación, como el de David Pérez.
A ver si van a tener que poner un collar.
El miércoles, cuando se emite ese reportaje el miércoles, atención al dato, los informativos en los que se emite del mediodía tiene un 15 con unas décimas que no recuerdo en este momento por ciento de audiencia. Bueno, tal y y cómo está la cadena no está nada mal. Pero es que el informativo de la noche, el de las 8:30, tiene una cuota
a todo el mundo
de audiencia del 5,4% por televisión. Es prácticamente rozar el cero técnico. Es decir, que no lo ve absolutamente nadie. Y probablemente muchos espectadores o muchos, incluso compañeros nuestros, estamos hablando de esta polémica casi una semana después.
No, de hecho estamos hablando una semana después, sí.
Bueno, de todas maneras, yo creo
exactamente así.
A ver si es una táctica de Esperanza Aguirre y dice, bueno, pues como va tan mal, y me decís que va tan mal, pues voy y la privatizo y se lo doy a un amigo mío que la lleva muy bien.
No, pero la va a privatizar.
Digo,
ahora mismo la ley estatal no se lo permite, pero en el momento en que sea posible, ya lo ha dicho, su intención es privatizar Telemadrid. La intención del PSM es la contraria. Hay un debate sobre si tienen interés o no. Ayer nos decía Ignacio del Río que en su opinión no deben existir las televisiones autonómicas públicas porque son, en fin, una especie de pozo sin fondo al que se dedica mucho dinero, en ocasiones con resultados o rentabilidades sociales cuestionables, al menos. Eva.
Personalmente tampoco soy partidaria de las televisiones autonómicas públicas, y menos todavía del modelo tal y como se ha puesto en marcha en nuestro país, que no son televisiones que aspiran a la imparcialidad, sino simplemente instrumentos de poder en manos del partido político de turno, sea cual sea, porque lamentablemente en esto no hay diferencias.
Pero hay discrepo, y perdona que te interrumpa, Eva, hay discrepo. Es decir, probablemente en estos últimos años sí se esté dando esa circunstancia, pero yo quiero recordar y quiero defender y enarbolar la bandera de que en el caso de Telemadrid, durante muchísimos años, durante las legislaturas de Joaquín Leguina y especialmente, debo añadir, durante las legislaturas de Alberto Ruiz Gallardón, ejercimos una televisión y un periodismo absolutamente libre y sobre todo plural. Y regido únicamente por criterios profesionales.
En cualquier caso, a mí lo que sí que me gustaría denunciar en este caso, aparte de que los periodistas que han elaborado esta pieza, si creen sinceramente que pueden defenderla, que la defiendan, quiero decir, que salgan a la palestra y no se escondan, o lo contrario, que pidan disculpas, que sería probablemente lo que tenían que hacer, a mí lo que me molesta, por no abundar además en algunos argumentos que ya han salido en esta mesa, es la doble moral, el doble rasero de quienes piden yo que sé cuántas cabezas porque una periodista de televisión española en el canal internacional se equivoca y en lugar de vicepresidente Rubalcaba dice presidente Rubalcaba, como si eso fuera parte de algún tipo de campaña para llegar a tu subconsciente y meterte ideas aviesas en la cabeza, y sin embargo no piden nada, al revés, reaccionan cerrando filas cuando se comete lo que desde mi punto de vista es una torpeza, como mínimo, una torpeza informativa tremenda y como máximo un ejemplo de manipulación.
Mira, yo creo que de acuerdo con Alfonso, en que la verdad es que Telemadrid hubo una temporada en que nos hizo creer en la posibilidad de que existieran televisiones públicas no excesivamente manipuladas. Yo no creo en el absolutamente independiente, pero sí que es verdad, ¿no? Y sobre todo, además, una televisión que fue muy creativa, que hizo muchos programas de acercamiento a la gente en los que la calle estaba continuamente presente y por lo tanto era muy poco controlable la información que se daba, porque los micrófonos salían a la calle, salían a los barrios, salían a los sucesos. Se crearon y se inventaron formatos de programas
directo,
que han utilizado otros.
Formato pionero.
Claro, que han utilizado,
copiado.
Están utilizando. Mira, otros.
Únicamente os pongo dos ejemplos. En la parte que me corresponde, cuando yo estaba de director de informativos en Telemadrid, con Jiménez Alemán, de director general de la empresa, gobernaba Alberto Ruiz Gallardón, era el presidente de la Comunidad de Madrid. Como pocas emisoras, y por supuesto ni siquiera Televisión Española, que estaba en manos de quien estaba, como pocas emisoras, con muchísimos menos medios, pudimos dar, estando, insisto, que para que veáis que es que las cosas se pueden hacer bien. Dice, porque gobernara el Partido Popular en la Comunidad de Madrid con Gallardón, resultaba pues que podíamos ofrecer en directo las manifestaciones contra la guerra de Irak, todo tipo de información al detalle de la comisión de investigación cuando el tamallazo, y por supuesto toda la información del Prestige, del hundimiento del barco, que supuso pues una serie de complicaciones para el gobierno Aznar en aquel momento. Bueno, pues eso lo daba Telemadrid, pero lo daba con el sentido total y absoluto de libertad de información, de libertad de expresión, y sobre todo por atenernos a unos principios profesionales y deontológicos pues que en este momento se han perdido. Yo siempre he dicho, y ya estoy saliéndome de la frialdad que me había prometido, Telemadrid ha pasado ya, en estos últimos años, ha pasado ya el umbral de la manipulación informativa. Lo que hacen con la información en esta santa casa que tanto quiero es directamente corromper la información. Sin más, no tiene otra explicación ni tiene otra denominación. Ya lo de la manipulación informativa ha pasado a mejor gloria.
Corrompen, eso es poco.
Corrompen directamente la información.
Bueno, pues vamos a poner un punto y seguido. Gracias, Alfonso. Gracias, Moncho. Hasta la próxima. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Vamos a ir a publicidad. Después se nos recomiendan unos libros para sosegarnos.
Sí,
para acabar
favor.
El día. Soseguémonos. Literatura o no, ahora nos dirá en qué consiste su recomendación de esta semana. 7:49 p.m.
La Ventana, Madrid.
¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard, tu tienda especialista en ordenación.
Howard, espacio y orden en el hogar. En Sanalú, Isla Azul y Eginocio.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Qué te pasa, hombre? Pues que estoy mosqueado. Estoy harto de tirar el dinero en diseños mediocres para mi web y además es que luego no me valen para nada ni es lo que yo busco. Tengo ganas de encontrar alguna empresa auténticamente profesional.
No tengas problemas. ¿Conoces el Pack Z de TeamsWeb?
Pues no.
Mira, por solo 300 euros en pago único tienes una web presencial.
Oye, ¿y cómo me informo?
En TeamsWeb.
TeamsWeb en Fuenlabrada, 91-615-2442 y en www.teamsweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
La base de abajo es muy importante para que tengamos un descanso total. Estamos ofreciendo un canapé de madera en dos colores, tanto en cerezo como en mengué, a 179 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro...
Y huyendo luego que ya entraba dentro del...